Buenos días. Antes de comenzar, como bien dijo Ruth, quería agradecer este espacio a la Sociedad Argentina de Pediatría por haber pensado en, reitero, en un espacio para reflexionar sobre el dolor en niños. En lo más personal, quisiera también agradecer la invitación, en particular de la doctora Kiman, para que yo hoy participe de esta mesa. Y bueno, la presencia de todos ustedes un sábado a la mañana con el día que hace, así que bueno, muchísimas gracias por estar. Al momento de pensar mi exposición, imaginé que los títulos de tanto de la mesa como de mi ponencia en particular fueran los ejes sobre los cuales se fuera desarrollando mi charla. En cuanto al título de la mesa, al cual se refirió Ruth, dolor en niños, el síntoma omitido, inicialmente me voy a atrever, ¿sí?, a cuestionarlo o a interpelarlo, diría algún psicoanalista. Digo, la presencia de este espacio en unas jornadas de medicina interna organizadas por la Sociedad Argentina de Pediatría, la presencia de 5 panelistas de distintas profesiones, que vamos a intentar dar distintas miradas para llegar a una perspectiva más integral del dolor del niño, y la presencia de todos ustedes aquí hace suponer a priori que el dolor es una preocupación para los pediatras, con lo cual me permito inicialmente cuestionar si esto es un síntoma omitido. En cuanto a la particularidad de mi exposición, que es dolor agudo y crónico en un hospital de alta complejidad, la idea era poder irlo desagregando y poder compartir con ustedes la experiencia de nuestro hospital. Para que ustedes sepan o comentar, el hospital de Garraham es un hospital de alta complejidad que atiende a niños y adolescentes con patologías complejas, agudas y crónicas. Pero no solo es de alta complejidad por esto, sino por los tratamientos que ofrece basados en una asistencia de cuidados continuos y progresivos. También esto hace que sea un hospital de referencia a nivel nacional y de manera un poco menos formal también recibe muchos pacientes de países vecinos o cercanos de Latinoamérica, lo que hace que estos pacientes vengan con sus propias pautas culturales que pueden encerrar algún tipo de desafío al momento de tomar algunas decisiones, tanto diagnósticas como terapéuticas, para alivio del dolor. Otro de los desafíos, y lo que le suma complejidad, es que para tratar este tipo de patologías complejas es necesario el trabajo interdisciplinario. Para trabajar con otro, en principio necesitamos el encuentro. No solo el encuentro, sino también la disposición a que la mirada del otro nos pueda hacer modificar la que nosotros teníamos previamente. Y también a la disposición de poder construir algo con el otro, que seguramente va a ser algo novedoso e innovador, pero que nos va a obligar a hacer las cosas de manera diferente a como las veníamos haciendo. En cuanto a un número más crudo que por ahí ilustra, el Hospital Garrahan tiene más de 500 camas, de las cuales aproximadamente 102 corresponden a cuidados intensivos. Más o menos tiene 1000 consultas externas por año, con un número de 250 consultas por guardia, perdón, 1000 consultas externas por día y 250 consultas de guardia por día, con un número de 22.000 egresos al año. Esto es un número duro, sofrido, pero que ilustran la complejidad y el volumen de pacientes que el hospital atiende. En cuanto a la unidad de cuidados paliativos, asiste a niños y adolescentes con patologías que amenazan o limitan la vida, para proveer alivio de los síntomas y para ofrecer el acompañamiento durante la trayectoria de su enfermedad. En este punto, digamos, los pacientes que nosotros atendemos frente a la incurabilidad no hay mucha duda que el control de síntomas es prioritario, en particular el dolor, ¿sí? Y en algunas patologías como el cáncer esta duda no aparece, ¿sí? Es lógico que ante un paciente oncológico incurable nos ocupemos muchísimo por aliviar el dolor. Pero hay otras patologías que uno tiene la percepción que esto no está tan sistematizado, podríamos decir. Y en algunas enfermedades que los pacientes reciben un tratamiento activo, como por ejemplo el paciente con VIH-Sida, o mismos pacientes oncológicos con posibilidades curativas, el dolor no está tan sistematizadamente aliviado. O pacientes que están a la espera de una terapia de reemplazo, como son los pacientes que aguardan un trasplante, o aquellos que padecen enfermedades inflamatorias crónicas, como las enfermedades reumatológicas, o simplemente un postquirúrgico traumatológico o de ortopedia. Con lo cual, recordemos que estos postquirúrgicos en general tienen osteotomías, tenotomías, colocación de tumores externos, instrumentación con material de osteosíntesis. Y no siempre el dolor está adecuadamente aliviado. Por lo que vuelvo al primer cuestionamiento, ¿sí? Y entonces, sí me parece que el dolor muchas veces es un síntoma omitido. O al menos en algunas patologías. Entonces, la pregunta es, ¿cómo alcanzar a todos los pacientes que sufren dolor para poder aliviárselo? ¿Cómo, qué estrategias poder aplicar para ser ecuánimes con todos los pacientes? Para este valor, ¿sí?, que el hospital cuenta que es la equidad, pueda alcanzar a todos los pacientes. Una de las estrategias, sin duda, y que el hospital ha desarrollado muy bien es la docencia formal a través de cursos, ateneos clínicos, discusión de casos clínicos, donde uno puede transmitir e informar una información teórica. Otro aspecto en la capacitación del recurso humano es la capacitación en servicio, uno es la que lleva adelante con el becario, los residentes, los alumnos, ¿sí? Contando que además el hospital tiene las residencias de profesiones como medicina y enfermería que están involucrados en, tanto en el diagnóstico, en la evaluación, como en el alivio del dolor. Otra de las estrategias que a mí me parece como muy interesante es la conformación de equipos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir de alguna forma sistematizar la evaluación de pacientes con determinada patología. A la vez, los miembros del equipo van a estar sensibilizados a que esa patología es pasible de experimentar dolor y nos van a hacer una derivación más oportuna. Por otra parte, uno va a tener la posibilidad de ir a hilar un poco más fino sobre algunas características que tiene esa patología por la que experimenta dolor. Y si además nos sumamos, uno va a poder generar algún tipo de conclusión, ¿sí?, que nos permita modificar las estrategias que estamos llevando adelante o mantenerlas. Una de las estrategias fundamentales para el alivio del dolor es la accesibilidad del paciente a los opioides. Por un lado, es necesaria la disponibilidad, pero sin duda que el paciente pueda tener acceso a los opioides es fundamental. De hecho, el consumo de morfina es un indicador de calidad para alivio del dolor. El hospital aproximadamente tiene un consumo de 140 a 180 gramos de morfina oral, ¿no?, por mes, y 20 gramos de metadona por mes. Y un punto súper importante es la desmitificación de los opioides. Este punto es particularmente sensible y me parece que muchas veces, si uno no trabaja sobre esto, lo que ocurre es el subtratamiento del dolor. No solo los padres tienen estas creencias, sino generalmente están como más arraigadas en el equipo de salud. En la idea de ir desagregando el título, se trataba de dolor agudo y crónico en un hospital de alta complejidad, y de modo también de apelar a estrategias para que el alivio del dolor llegue a todos los chicos, algo importante es diferenciar los conceptos de dolor agudo y crónico. El dolor agudo es aquel que cumple una función de alerta, que tiene una función protectora porque nos avisa que algo no está funcionando, que es el síntoma en sí mismo, ¿sí?, que necesita la presencia de una noxa y que desaparece cuando la noxa ya no está. A diferencia del dolor crónico, que es, ya no es un síntoma, sino que se transforma en la enfermedad en sí misma. Puede estar la noxa, o la noxa ya se puede haber retirado o curado y el dolor persistir. No tiene una función protectora ni de alarma e impacta sin duda muchísimo en la calidad de vida. Ya para ir redondeando y contándoles la experiencia de la unidad, de acuerdo al número de consultas por dolor en el primer semestre del año, la unidad de cuidados paliativos asistió, un 35% de las consultas eran por enfermedad oncológica, mientras que un 65% eran por enfermedad no oncológica. Si vamos como a discriminar un poquito más estos números, el 35% de esta patología oncológica, la mayoría se debía a tumores óseos, en segundo lugar neuroblastomas y en tercer lugar leucemia linfoblástica aguda. Esto puede tener un sesgo debido a que nosotros como unidad de cuidados paliativos asistimos a, como parte de un grupo interdisciplinario, a todos los pacientes con tumores óseos. Esto es un ejemplo, como decía antes, de las estrategias para llegar al alivio del dolor, ¿sí? Y esto nos permite aliviar el dolor a chicos con un tumor óseo que no tienen un tratamiento específico, como puede ser al debut de la enfermedad, posteriormente que empiezan a recibir el tratamiento oncoespecífico. La posibilidad de descender los opioides es un indicador de que el tratamiento está resultando efectivo. Estos chicos se van a ver enfrentados a una cirugía que puede ser conservadora o puede ser la amputación, entonces también nos ocuparemos del alivio del dolor postquirúrgico y eventualmente, ante la amputación, del alivio del dolor por miembro fantasma. En cuanto a la patología no oncológica, es mucho más heterogénea y el mayor porcentaje se lo llevan las osteogénesis imperfectas, en nuestro caso, y displasias esqueléticas. Lo siguen las neurofibromatosis tipo 1, el dolor sin causa orgánica aparente y los dolores postquirúrgicos de causa ortopédica. Aquí también hay otro sesgo, porque también participamos del grupo de seguimiento de pacientes con osteogénesis imperfecta. Los pacientes pueden experimentar dolor por las fracturas o microfracturas que habitualmente experimentan, por las deformidades que ellas le provocan, o simplemente por la osteopenia. Me gustaría como ejemplificar con estos dos grupos los conceptos de dolor agudo y crónico. El paciente que tiene dolor por invasión tumoral, por el tumor óseo, es un dolor agudo, aunque dure más de 3 meses, porque tenemos una lesión, una noxa. Distinto es el que experimenta el dolor por miembro fantasma. Eso es un ejemplo claro de dolor crónico. No tenemos noxa y, sin embargo, el paciente está dolorido independientemente del tiempo que dure su afección. La osteogénesis imperfecta, por más que los acompañen probablemente mucho tiempo de su vida, también es un dolor agudo, que uno puede hacer una subdivisión y ser un dolor agudo persistente porque se prolonga en el tiempo. Y para terminar, a modo de una viñeta clínica, quería compartir con ustedes la experiencia de los chicos postquirúrgicos ortopédicos. Por ejemplo, una paciente que se hace una osteotomía para alcanzar mayor altura o para igualar la asimetría de alguno de sus miembros, implica una esteotomía con colocación de tutor, que debe girar una o dos veces por día para que el hueso estire. Y viene a la consulta y nos dice que le duele, imaginamos que le debe doler, ¿sí? Y que le duele mucho. A veces nos parece que el dolor es desproporcionado al tratamiento que ya le hemos instaurado. Otras veces estos tutores se infectan y es necesario un tratamiento antibiótico. A veces pensamos habrá algún componente neuropático que requiere la asociación de algún adyuvante. Y uno puede hacer todas estas cosas, ¿sí? Y a veces el dolor persiste y el paciente sigue diciendo que le duele. Muchas veces es lo único que puede decir, que le duele. Muchas veces es lo único a lo que está habilitado, ¿sí? Y esto yo lo quiero enganchar con las expectativas y con algunos otros aspectos que pueden llegar a tener estos pacientes. Las expectativas de que el tratamiento no iba a ser tan largo ni tan doloroso, o con las limitaciones que este nuevo tratamiento le impone, como tener que tratar sentilla de ruedas o con muletas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dolor, recordemos que por definición es siempre subjetivo. Y finalmente, enlazar este ejemplo con que el dolor tiene múltiples dimensiones. Y el concepto de dolor total es exactamente esto. Si solo nos ocupamos de la dimensión física a través de un exclusivo tratamiento farmacológico, probablemente el tratamiento o el alivio del dolor no sea del todo exitoso si no atendemos el resto de las dimensiones del dolor.